No tiene de qué preocuparse.
No salgan del camino indicado.
Si desea preocuparse, usted puede elegir entre alguna de nuestras opciones disponibles.
Acción, no dude, mantengan
el orden. Haga como todo el mundo.
Siéntese y disfrute del espectáculo.
Estáis entrando al laboratorio donde entre pipetas, tubos de ensayo y probetas mezclamos ideas dejando que exploten para colocarlas.
Now more important for the long range exploration of space.
Bienvenidas a Ladra Luego Cabalgamos. Si quieres pensar, oír y reflexionar sobre educación, sábados alternos a partir de la 1 de la tarde en Radio Almenara 106.7 a la FM o www.radioalmenara.net.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar,
hasta... Bienvenidas, bienvenidos un sábado más a estrenando mes de marzo en esta ocasión. A Ladran Luego Cabalgamos en Radio Almenara. Buenos días, Vane.
Buenos días, Elías, ¿qué tal?
Pues aquí en la 106.7 de la frecuencia modulada o a través de internet en www.radioalmenara.net si nos estás escuchando a través del streaming de internet. Nos podéis encontrar también en audio.urcm.net. Y cuéntanos de qué va a tratar el día de hoy, Vanessa.
Pues el programa de hoy de Ladran vamos a trabajar sobre la radio, es decir, va a ser el metaprograma, porque es un programa de radio en el que hoy vamos a hablar un poquito de la radio como herramienta educativa. Vamos a ver el uso de la radio, los diversos espacios educativos, cómo encaja y qué objetivos tiene ese uso de la radio y, por ejemplo, por qué la radio como taller para personas con discapacidad y no el teatro. ¿Es la radio un medio o es un fin? Y para hablarnos de todo esto, pues estará Gemma con nosotras, que es compañera de aquí, de Radio Almenara, y también hablaremos con José Ramón de Onda Merlín, que es la Onda Libre de Villaverde.
Eso es, y bueno, pues como en Almenara, una de las actividades que se hace, además de la propia actividad de radio, es también una actividad formativa. Pues no podía faltar este programa en esta novena edición de Ladran Luego Cabalgamos. ¿Cómo surge un taller de radio? ¿Para qué se hace un taller de radio? ¿Cómo surge la radio educativa, no? ¿Cómo surge? O sea, yo diría, ¿cómo se introduce la radio desde una perspectiva de educación, no?
Claro, porque muchos espacios educativos, especialmente en institutos, se está utilizando la radio para que las personas más jóvenes tengan un medio de expresión, tengan una herramienta para comunicarse, sepan hablar, esto que en otros programas hemos dicho tantas veces, que no es que no sepan pedir las cosas, es que no sabemos qué queremos. Entonces puede ser la radio una herramienta para que se empiece a tomar forma a la queja o a lo que se quiera llegar a decir. Y entonces para esto, pues yo creo que lo mejor que nos puede contar un poquito es Gemma. ¿Qué tal, Gemma?
Hola, buenos días, chicos.
Buenos
Muchas
días,
gracias.
Gemma, un placer. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco tu experiencia como persona que lo has vivido y como persona que has impulsado talleres de radio? ¿Cuál es tu perspectiva de la radio desde un enfoque educativo?
Bueno, pues yo antes de comenzar lo que quería también es resaltar que en Almenara llevaban, antes de entrar yo en la radio, que esto fue aproximadamente hace, pues no sé, 4 o 5 años, ya se me escapan las cifras, pero bueno, pues había...
Alguno más,
¿no, Pinedo? Había ya un legado de personas apostando por la radio educativa, pues empezando por los inicios con Javi y Paco, y luego pues la estela que siguió Santi, y luego pues, bueno, de una manera ahí más formal, pues Cilia y yo, y luego pues todos los que nos habéis acompañado, ¿no?, de... pues a través de esta radio educativa. Entonces, bueno, pues comentar que Radio Almenara es una radio que se inserta en un barrio, en el barrio de La Ventilla, y que surge del interés de un grupo de jóvenes por expresarse, como mucha motivación hacia la música, y bueno, pues a partir de ahí, de ese germen, va creciendo, se va viendo la necesidad, ¿por qué no decirlo?, también de una manera de generar ingresos, de que surjan estos talleres de radio, ¿no? Radio Almenara, por estos talleres, ha pedido históricamente subvenciones a distintas entidades públicas, y bueno, a partir de ahí pues ha servido para financiar esos talleres y otras actividades dentro de la radio. Entonces, bueno, pues es un medio por el que también Radio Almenara entra a comunicarse y a estar presente en La Ventilla y por extensión en Tetuán.
¿Tiene sentido una radio descontextualizada? Es decir, una radio libre como es Radio Almenara tiene sentido dentro de un barrio, pero ¿tiene sentido una radio descontextualizada donde no hay barrio que la recoja?
Para nosotros no. Pero sí que es algo que tenemos que tener siempre sobre la mesa, porque en nuestro día a día rápido te has olvidado del barrio, porque ya has generado una dinámica, ya te viene aquí el grupo de chavales, el grupo de personas X, todos los días tienes llena la radio y se te olvida la importancia y la necesidad de tener que salir periódicamente a ese barrio a darte a conocer, porque sí que algo que hemos constatado muchas veces en Almenar es que, bueno, a nivel institucional, las asociaciones del barrio, instituciones públicas, nos conocen, pero que el vecino y la vecina de la peluquería del virus, que tanto habla siempre, pues no nos conoce tanto, ¿no? Entonces, bueno, esa necesidad de periódicamente, inclusive, bueno, pues dentro de cada taller, comentarlo con los chavales, esta necesidad, y que se cronograme, y que, bueno, pues esas salidas periódicas para tanto recoger testimonios de los vecinos y vecinas, como generar, pues eso, propaganda de qué se está haciendo, pues esa, vamos, eso es necesario. Y de hecho creo que no lo hacemos tanto como se debería hacer.
Una otra pregunta, Gema. Hablamos de la radio como un medio de comunicación normalmente, y estamos en la era de la información. ¿Cuál es el papel de la radio en esta era de la información y la comunicación? El papel de Internet lo tenemos claro. Nos hace un vuelco de información tan bruta que no sabemos cuál es válida y qué información no nos es útil, pero ¿cuál es la función de la radio en la era de la comunicación?
Bueno, pues para mí siempre la radio tiene sentido dentro del pequeño grupo que se genera dentro de estas cuatro paredes, y que tiene que ver con la cercanía, que tiene que ver también con ese mundo donde constantemente se nos bombardea de información, se nos aleja unos de otros, donde nos comunicamos a través de un mensaje, a través de un Facebook, pero cada vez nos va costando un poquito más y vamos generando más distancia entre nosotros. Sin embargo, este espacio es un espacio donde, bueno, pues es un espacio donde tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades están presentes, y donde generar confianza y cercanía dentro de ese grupo de iguales. A través de lo que tú me preguntabas, no sé si me he ido un poco hacia otro lado, pero el tema de la comunicación, pues en algunos talleres sí que se trabaja con periódicos, se fomenta que los jóvenes cogemos distintos periódicos para que tampoco marcar una línea ideológica y política, y entonces, bueno, pues para que los jóvenes vayan un poco sabiendo qué nos están diciendo cuando nos están informando, qué intereses puede haber detrás de una otra información, qué agencias, bueno, pues un poco todo eso depende también del perfil de las personas con las que estés trabajando. No con todos podemos hacer una lectura más profunda del tema y, bueno, pues está muy presente otros medios también dentro de la radio. Nos hacemos mucho eco también de las noticias de los diarios, de la prensa gratuita, la utilizamos pues para prensa rosa, también se lee dentro de un programa de radio. Como nos basamos mucho en los intereses de las personas que configuran el taller, pues puede ser muy variopinto, desde, ya te digo, la prensa rosa o una quiniela de fútbol.
Nos decíais que Radio Almenara hace talleres de radio, entre otras cosas, para tener un ingreso económico, para poder mantener la radio. Pero ¿cómo surge un taller de radio, Elías? Porque tú también das talleres de radio aquí en
Almenara. Aquí estoy, que no salgo de ella. ¿Cómo surge? Pues yo creo que surge de quitando la parte interna, ¿no?, de Radio Almenara. Surge por una necesidad de comunicación, yo creo, que no está cubierta, ¿no?, en el entorno, por lo general, del chaval o la chavala, ¿no? Extrapolándolo a lo que decíamos antes de la importancia o no que pueda tener la radio en las escuelas, para mí es un ejemplo, ¿no? O sea, es una herramienta que ya no solo la juventud, sino la mayoría de la población no tiene a mano, pues vamos a acercarla, ¿no? O sea, o viéndolo desde el punto de vista de la persona de fuera, voy a acercarme a esa herramienta que, por supuesto, en una emisora comercial no voy a tener ese acceso a ella, ¿no? Entonces, tiene relación. O sea, para mí la radio, que una radio escolar puede tener mucha relación con una radio comunitaria, ¿no? En el sentido de que es de una comunidad y tienes acceso libre a ella, ¿no? Entonces yo creo que la respuesta sería de la propia iniciativa individual de buscar un cauce de expresión que no tiene a su alcance, ¿no?, en su entorno.
Claro, pero un adolescente hace ese llamamiento. Es decir, un adolescente, una persona que está estudiando en el instituto, dice, necesito expresarme, tráeme un micro.
Claro, claro. Claro, viéndolo desde ahí, volvemos al tema de la institución, ¿no? Siempre es una institución, en la mayoría de casos, es una institución la que ha propuesto la realización de ese taller al colectivo de Almenara, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que luego las individualidades que configuran esos colectivos tienen unas motivaciones u otras, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está desarrollando un taller de rap en colaboración con servicios sociales los viernes, que sí que es cierto que los educadores fueron por el barrio, por las calles del barrio, preguntando, proponiendo, y han sido en realidad los chavales los que han formado el grupo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando también de chavales más mayores, ¿no? Hay alguno de 13, pero bueno, de 16 a 20 años. Ya es una edad en la que esas motivaciones ya surgen un poco más. Pero a mí lo que me parece importante es eso, ¿no? Como dos personas que van dándose un paseo por las canchas, por el parque, proponiendo simplemente, consiguen que esa motivación, que es dada, o sea, es cierto que es dada, ¿no? Pero en el momento en el que te hacen caer de, oye, chavales, tenéis una radio en el barrio a tres calles más allá, ¿queréis ir a hacer un taller? Pues el caso es que tenemos un grupo ahora bastante majete y bastante motivado con el tema, ¿no? Entonces, es un poco, a lo mejor, una institución, alguien, ¿no?, sea persona o institución, que ya no que proponga, sino que haga ver que existe esa herramienta, ¿no?, esa oportunidad en tu barrio, ¿no? Uh-huh. Y simplemente a lo mejor el hecho de que te hagan caer en la cuenta te genera esa motivación que a lo mejor no la tenías simplemente por el desconocimiento, ¿no?, de ello.
Gemma, ¿qué diferencia hay entre una radio comunitaria y una radio comercial?
Bueno, pues en principio el acceso que tenemos a los medios, como comentaba Elías, en una radio comercial, pues un grupo de jóvenes, por ejemplo, de este barrio, pues no podría hacer su programa y dar rienda suelta a su opinión y a sus intereses. Asimismo, por ejemplo, en una radio como Almenara tampoco contamos con publicidad, la financiación que recibimos es pública, o bien de los socios a través de las cuotas que pagamos tanto de programa como de socio. Y luego, bueno, pues el interés de una radio comercial no es nunca el fortalecimiento de un tejido social, sino que es puramente y estrictamente económico, no en nuestro caso.
Yo, volviendo a la pregunta que soltaba Vane a Gema hace un rato, de ¿tiene sentido una radio que no tenga raíz en el barrio? Sí, tiene sentido en el sentido de si tu fin es económico, ¿no? Si tú te configuras como una empresa, el fin de esa empresa es ganar dinero, ¿no?
Además, bueno, pues en relación a lo que comentabais también de los talleres con personas con discapacidad, nosotras también hemos hecho una apuesta por un colectivo de personas al que igual en una radio donde el fin es comercial no tenían cabida, simplemente por el hecho de que, bueno, pues el oído realmente se nos tiene que acostumbrar un poco a determinadas maneras de hablar, uh-huh. a ciertas pausas que no son entendibles desde un punto de vista comercial. De hecho, tenemos una experiencia con la Fundación Síndrome de Down. En Almenara participa desde hace muchos años un grupo de personas, si no me equivoco, el programa se sigue llamando Turbo Estela. La cuestión es que desde hace muchos años se colabora con la Fundación Síndrome de Down en un taller. ¿Qué pasó? Que esta fundación...
Los miércoles de 5 a 6, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, es posible.
Creo que recuerdo que sí.
Como los talleres anualmente van cambiando, bueno, pues entonces, bueno, pues se plantearon una colaboración también con una emisora comercial. Y esa emisora comercial, de cara a elegir a los chicos con los que iba a contar, eligió con aquellos que mejor se expresaban, que más soltura tenían en el medio. Nosotros no hacemos ningún tipo de criba, simplemente es que la persona le apetezca y tenga el interés y la motivación como para acercarse y hacer radio, porque ya entendemos que cuentan con otros muchos impedimentos del tipo económico y de otros muchos, ¿no?
Claro, entonces, todo el mundo vale para hacer radio, pero no todo el mundo tenemos el oído preparado para escuchar quién habla en una radio.
Sí.
Estamos muy acostumbradas...
¿Quién habla y de qué habla, ¿no? También.
Claro. Estamos acostumbradas a la información rápida, a programas que me sueltan muchísima información en tiempos de 36 segundos por noticia. Nos incorpora música, música rápida para que siga despierta. Los debates son de muchas personas hablando al mismo tiempo. Pero esos tiempos donde una persona habla tranquilamente, que incluso vocaliza mal...
Se corta, le corta el compañero,
No
hay palabrotas.
No.
Sí.
¿Cómo? Claro, luego yo creo que también una característica que diferencia, ¿no?, radios comerciales de radios comunitarias son los contenidos, ¿no? Los contenidos y las formas de esos contenidos. Que a lo mejor el contenido en algunos aspectos pueda ser parecido, por poner un ejemplo, un programa deportivo, ¿no? Que puede haber, que estamos acostumbrados a casi las 24 horas del día tener programas deportivos y dentro del deporte, el fútbol, en radios comerciales. Probablemente si es un programa deportivo, en una radio comunitaria se trate de forma diferente, ¿no?
Uh-huh.
Aunque sea, se está hablando de fútbol en ambos, ¿no? Pero probablemente el trato que se haga sea diferente. Imaginemos, ¿no?, que hablamos de política, ¿no?, de un programa de análisis político. Obviamente, probablemente el tipo de gente que esté hablando pues sea un perfil muy diferente a los periodistas o gente, ¿cómo se llaman estos que salen en radio y televisión? Dando opiniones, tertulianos, ¿no? Esta figura magnífica que se llama tertuliana, pues probablemente el perfil sea muy diferente, ¿no? Entonces, aunque haya contenidos que a priori puedan ser parecidos, la forma de ese contenido es muy diferente también, ¿no?
¿Cómo hacéis los talleres de radio? Nos ha comentado un poco Elías que los personas que trabajan e intervienen en el barrio salen y exponen que esta radio existe, hacen una oferta a esa chavalada para que vengan a participar en la radio, la chavalada acepta, se monta un grupete, ¿y luego qué? O sea, ¿organizáis vosotros los contenidos? ¿Son ellas quienes determinan de qué quieren hablar? ¿Hay una formación previa del uso de los mandos?
Bueno, pues como en toda relación, va poco a poco. Entonces, al principio suelen venir, se les enseñan las instalaciones, se les comenta un poco quiénes somos, qué hacemos, y bueno, pues si hay interés, vuelven otro día. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de relaciones entre organizaciones, entonces también las organizaciones, los monitores en este caso, se reúnen y ven hasta dónde, qué papel quiere jugar cada uno. Eso es importante porque a veces todos queremos hacer todo y entonces nadie acaba haciendo nada. Entonces, bueno, pues yo sí que veo interesante que primero los monitores analicen qué papel quieren tener. Normalmente la organización que entra en contacto con Almenara pues reconoce que tiene una carencia técnica que ahí nosotros tratamos de solventar. Y bueno, pues vamos viendo si lo que les interesa en el futuro, estamos en el presente pero mirando a medio plazo, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren ser un taller que con el tiempo acabe en manos de estas personas que están ahora iniciándose en el conocimiento de la radio? ¿O pretenden estar siempre ahí, un poco velando porque el taller salga bien? Entonces, eso desde el principio tiene que estar presente. Y bueno, pues una vez que ese diálogo se ha establecido y está un poco todo más claro, pues sí que entendemos como una buena práctica generar unas pequeñas sesiones de formación. Recuerdo con Elías que hicimos unas sesiones, yo creo que, bueno, pues de cierto interés. ¿Cómo se llamaba la institución, Elías?
ASPA, Proyecto ASPA de Educación Social en Estrecho.
Pues ahí lo que hicimos fue acercarnos a la entidad porque entendíamos que también el grupo de jóvenes viene directamente a la radio. La radio es un medio muy llamativo, normalmente no hemos visto un estudio de radio, rápido queremos tocar, rápido queremos hablar en la radio, y entendemos que, desde nuestra experiencia queríamos darle un poquito más de entidad a lo que nos decíamos antes, ¿no? ¿Por qué hacemos radio? ¿Qué elementos componen la radio? También, ¿por qué no la ética dentro de la radio? Dentro de que estamos hablando entre personas, que preguntamos que no. Entonces, este tipo de cosas, pues sí que son interesantes, mantener una formación durante los primeros días y, bueno, que las personas que la vayan a dar, pues vean también qué fortalezas tienen y desde dónde, ¿no? Y como, bueno, comentábamos, al ser una radio comunitaria siempre hacemos mucho énfasis también en el contexto barrial y en el interés también en generar escuchas, generar un público y una retroalimentación.
Claro, todo esto estamos hablando de la radio como herramienta educativa, para que algo sea válido como una herramienta educativa tenemos que saber que funciona, es decir, pasar de la teoría a la historia. Algo es una hipótesis, se comprueba que funciona y ya lo pasamos pues podemos nombrarlo como una herramienta útil, ¿verdad? Entonces, ¿en qué concretamente podemos decir la radio es útil educativamente para esto? Igual que podemos decir que el trabajar en grupos en círculo en vez de parejas de a dos o en solitario es útil para potenciar el aprendizaje dialógico, ¿por qué podemos decir que la radio es útil educativamente hablando?
Yo, para englobar, y puede sonar un poco idealista, ¿no? Pero creo que sirve para respetar, ¿no? El hecho de hablar supone respetar, ¿no? El cómo ceder la palabra, cómo dirigirse a la otra persona, cómo escuchar a la otra persona, porque aquí hablamos, pero también es fundamental escuchar, ¿no? Para hacer radio. Yo, para mí, ese sería la gran cima, ¿no? El respeto, ¿no? Probablemente es un medio que favorece, al favorecer lo hablado, favorece también el cómo hablar, ¿no? Y reflexionar sobre cómo hablar,
sobre qué decimos,
cómo lo decimos, cómo nos relacionamos con la otra persona.
O sea, podemos decir, por ejemplo, Gema, que una radio es una herramienta útil educativamente en cuanto que cuando me expreso en voz alta me ayuda a mi reflexión personal sobre lo que tengo dentro, y entonces no solo aumento mi reflexión sino que la comparto y genero nuevas reflexiones. Ahí la radio pasa a ser una herramienta útil. No sé si me estoy explicando.
Sí, totalmente.
en mis
totalmente,
humos.
Totalmente. Yo veo fundamental también, o sea, aparte de esto que has dicho, veo fundamental también el cómo hablar y el cómo escuchar, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué no? Podría tener, dependiendo de los casos, ¿no? Siempre dependiendo de los casos y las necesidades que tenga cada persona, pero podría ser como un elemento de, una herramienta de logopedia también, ¿no?
También, claro.
A mí también se me surge, pues es un elemento también que profundiza en la autoestima de la persona, ¿no? Estamos trabajando en grupo, el grupo me acepta, lo que digo no son tonterías y me voy fortalecida a casa.
Uh-huh. Fíjate, yo no llevo nada que la radio, empecé con este programa, es decir, este es el noveno programa. Yo al principio tenía muchos nervios, Gema, porque yo decía, si es que yo no tengo nada que decir, o sea, voy a hacer pues es un saco chuminás que nadie me va a entender. Oye, pues poco a poco, como que no es que valores más lo que tú dices, sino que quitas importancia a la negativa de los demás sobre lo que tú dices. Es decir, todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, y si es una chumina, lo que digo hoy, a lo mejor la de mañana, no lo es tanto.
Ojo, y todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa, pero todo el mundo tiene algo que decir.
Claro, y todo, ¿no?, el mundo tiene derecho a ser escuchado. Es decir, yo puedo hablar en el sentido que escucha a otra persona. Si no escucho al de enfrente, no tengo derecho a ese hablar, porque entonces me quedo con toda la con todo el poder, ¿no?, de la comunicación.
Claro, en ese sentido también la escucha activa. O sea, el hecho, además, claro, la radio también favorece el que puedas grabar y escuchar. Uh-huh. Con lo cual eso también, ya no por lo hablado, sino por lo que escuchas, ¿no? Esa escucha activa también me parece de gran riqueza y de gran formación, entre comillas, por así decirlo, ¿no? De gran aprendizaje, más que formación, ¿no?
Uh-huh. Además, bueno, supone el reto de hablar de temas que, bueno, volviendo también al tema de los feminismos y las mujeres, a veces nos están vetados, ¿no? Pues en la radio se tratan mucho temas políticos. Yo recuerdo mis primeros programas en un magazine que se llamaba El Sonajero, enfrentándome a debates muy complejos y difíciles sobre cuestiones macropolíticas, pero bueno, que había que dar una opinión y lo que tú dices, ¿no? Poco a poco le va restando importancia a esto que hacemos de colocarnos fuera y ver un poco qué se está dando y qué pueden estar opinando los demás de lo que estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. Y a soltarte y simplemente, bueno, pues quitarle importancia a esto que hacemos cotidianamente, que es conversar con los demás, y que no necesariamente el juicio que tengan que hacer va a ser negativo.
Uh-huh. Pues vamos a, ya que estamos hablando de radio y de educación, vamos a ir con unos minutos de música. Y seguimos charlando en un momentillo.
continuando con lo que veníamos hablando de la radio como herramienta educativa y el uso de la radio en distintos espacios, hemos dicho que hay instituciones que se ponen en contacto en concreto con Radio Almenara, como radio comunitaria que es, para que sirva como recurso educativo para trabajar con los adolescentes y no tan adolescentes de una zona concreta de Madrid, que es aquí en Ventilla. Y entonces Almenara viene desarrollando distintos talleres con perfiles muy diversos de personas. Y mi pregunta ahora para Elías y para Gema es, ¿en qué área la radio no ha sido suficiente? ¿Dónde está la limitación de la radio para trabajar con estas personas o con cualquier persona? ¿Y en qué la radio ha sido el instrumento eficaz, útil y válido para trabajar?
Vale. Desde mi punto de vista, comentábamos antes, un poco de manera general, lo que podemos trabajar en la radio es entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? La escucha, generar un discurso. Todo esto en la radio lo hacemos de manera informal, con lo cual no hay muchas evaluaciones, evaluamos más bien a partir de cómo nos hemos sentido, un poco más a partir de ahí. Y entonces, bueno, pues sí que la radio, dada la estructura que tenemos en este momento en Almenara, pues una limitación clara que yo veo es este tema de la evaluación y plantearnos hasta qué punto realmente, no ya desde nuestra percepción, sino pues con unas herramientas que nos permitan objetivar hasta qué punto se están consiguiendo esos avances que decimos en el entrenamiento en las habilidades sociales, ¿no? Entonces, uh-huh. Ese, desde mi punto de vista, podría ser algo a mejorar, ¿no? Plantearnos de alguna manera estandarizar y poder constatar que realmente generamos beneficio a nivel de entrenamiento en habilidades sociales. Uh-huh. Y bueno, pues también de cara a qué colectivos sí, qué colectivos no, por mi experiencia, jóvenes, demasiado jóvenes, dadas las particularidades técnicas de la radio, con tanto cableado, con material más o menos sensible, pues para mí, jóvenes de menos de 6 años, pues igual este no es el mejor medio. Aunque bueno, Elías comentaba y tiene otra opinión.
Bueno, yo he trabajado además con chavalería de 3 años, por ejemplo, con radio, y sí que la veo una herramienta muy interesante, ¿no? A lo mejor hay que cambiar un poco la forma el formato de ese taller de radio, o incluso hay que cambiar la forma o el formato de la propia radio, ¿no?
La estructura física.
Eso es. Pero yo creo que podemos trabajar de forma muy interesante con los más pequeños y pequeñas, ¿no? Lo que decíamos antes, un canijo que está aprendiendo a pronunciar, que está aprendiendo a hablar, puede tener una herramienta muy muy interesante, ¿no? La radio. Tenemos también radiorrelatos y cuentos grabados para los más pequeños, ¿no? Yo qué sé, o sea, yo ahí no lo veo tan problemático. Que habrá deficiencias o cosas que no se cubran, por supuesto. Pero me cuesta un poco encontrarlas.
¿Consiguen realmente hacer de la radio un medio de expresión las personas que vienen a realizar los talleres?
¿Se la hacen suya?
Sí.
Totalmente. De hecho, para mí un beneficio claro que tiene la radio es la integración. La integración dentro de un colectivo donde hay personas muy distintas, diversas, que utilizabas tú antes, y realmente se da un flujo de unas relaciones muy sanas, muy de tú a tú, muy cercanas, y
muy normalizadas también esas relaciones, ¿no? Uh-huh.
Conseguimos eliminar bastantes barreras. Yo creo que esa es nuestra mayor fortaleza, la integración.
Claro, porque un objetivo de la educación es la autonomía, que la persona sea autónoma. Para ser autónoma tienes que saber expresar lo que quieres, solicitar lo que necesitas y reclamar en la queja. Es la radio una herramienta útil, estamos diciendo, para aprender a hacer esa expresión. Pero también un objetivo de la educación es a aprender a escuchar lo que dice el otro, para ver qué parte recojo porque es válido en su argumento o me sirve incluso para motivar mi contraargumento. La radio también es útil a la hora de la escucha. Y ahora además nos dice Gema que es útil a la hora de la integración. Integración en todos los perfiles, es decir, desde personas con discapacidad hasta personas migrantes, líneas de pensamiento político diverso.
Sí, de hecho en la Asamblea de Almenara y bueno, las personas que constituyen Almenara, algunos talleres, bueno, pues son personas ideológicamente que podría ser a lo mejor el punto más controvertido, ideológicamente muy distintas y con distintos posicionamientos. Recuerdo un debate arduo en torno a si en el Festival Almenara meter Coca-Cola o no meterla. Y entonces,
la marca Coca-Cola.
Sí, la marca Coca-Cola. Y bueno, pues había personas que claramente se posicionaban en contra, bueno, pues por toda una ideología y un bagaje político, y personas que, bueno, que un poco ajenas a todo ese discurso, simplemente pues preferían un cierto combinado pues con Coca-Cola que sin ella. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo un poco chorra, ¿no?, y de estar por casa, pero que nos sirve para ver que realmente, bueno, pues en Almenara hay desarrollos políticos muy distintos y, bueno, pues convivimos bastante bien. Ahora vamos a ver, de hecho, paralelamente hay compañeros que están elaborando un plan estratégico donde vamos a, pues a ver qué puntos fuertes y qué líneas de trabajo queremos seguir los próximos años y a lo mejor ahí pueda empezar a ser un inconveniente el que seamos tan diversos. Por ahora no lo ha sido.
Y no parece, ¿no?, que lo vaya a ser.
No. De hecho, cuando entras por las puertas de Radio Almenara, es una sensación como que cabe todo, pero todo tiene su huequito. Están los pasillos llenos de fotografías de las vacaciones de la gente que participa en Radio Almenara. Te vas cruzando en un pasillo estrecho con gente que sale de un estudio y tú estás por aquí de vez en cuando, muy de vez en cuando yo. Y es esa visión de la integración la que recoges cuando entras en una radio comunitaria. No sé qué visión recogerás de integración cuando entras en una radio comercial, pero sí puedo asegurar que en una comunitaria sí ves perfiles muy distintos, gentes con ganas de dar voz y de que en esa voz sea representado un barrio y que ese barrio pueda haber un pequeño cambio gracias a que la gente sepa oír y sepa escuchar.
Yo, por ejemplo, respecto a esto, cuando vengo por aquí con la chavalería del barrio, pues claro, dependiendo del día se dan imágenes, estas imágenes que tú dices, pues imágenes curiosas, ¿no? En el sentido de que nos juntamos con adolescencia, pero a lo mejor el programa que nos hace el relevo es de gente claramente mayor, ¿no? Adultos e incluso adultos con discapacidad de 50 y alguno que tendrá más, ¿no? Y ver esa mezcla, ¿no?, de vecinos y vecinas. Otra mezcla también es adolescentes con adolescentes o gente joven que tiene discapacidad también, ¿no? Ajá. Y esa relación y esa normalización que tenemos por aquí, por los pasillos de la radio, ¿no?
Un reto yo creo que tenemos de cara a esa integración serían programas donde participen ya no como monitores, sino como personas que colaboran en el mismo rango, pues personas con y sin discapacidad, personas mayores con personas jóvenes, que en la merienda recuerdo que en algún momento se dio porque se quedó el grupo muy reducido y querían ampliar el grupo y pusimos carteles por el barrio y estábamos abiertos a cualquier participación. De facto no se dio, pero la intención estaba, ¿no? Y bueno, pues creo que por ahí podríamos seguir con el tema de la integración. Sí que el espacio promueve integración, pero que luego, bueno, pues el propio taller también esté configurado por personas todavía más diversas.
Eso estaría muy interesante también. No sé si es el momento de llamar a
José Ramón de Onda Merlín. para, bueno, pues para que nos cuenten un poco su visión y su experiencia también, ¿no?, con talleres de radio y radio educativa en general.
Vivir, imposible is nothing a la hora de escribir. Por eso pinto nubes para subir y bailar claqué. Por eso cada tarde tomo un café con la fe. Quedo para mantener la amistad y no perderla de vista. Si te despistas en un pispas se va y que te queda nada. Tienes que defender tu quimera a capa y espada. Jamás he peleado, nunca he roto un plato. Aún así me considero un luchador nato. Mi lucha es pacífica como la de Gandhi. Tan solo lucho con el cobarde que hay en mí. Lucho con la poesía, escucho mi corazón que guía mi espíritu hacia la luz. Si dicen que Jesús está en todos nosotros es porque todos tenemos nuestra propia cruz. La facilidad a la larga es un inconveniente, ¿no? Hay aprendizaje si todo viene de frente. En las carreras con los obstáculos no se pasa, o te tropiezas o te los saltas y no hay más. Renunciar es más fácil que limpiarse las legañas. Si lo haces, perder recuerdos para mañana. Es como olvidar tu infancia. La seguridad es una virtud, la incertidumbre la peor de las migrañas. Si no luchas por tu vida,
dará por perdida.
Si no luchas por tus sueños,
¿quién luchará por ellos?
Si no luchas por tu vida. Vivo con el pijama puesto, imaginando partidos de baloncesto, conciertos, canciones. Yo soy yo y mis sueños. Las circunstancias las empeño para financiar ilusiones. Para mí la esperanza es lo primero. Dicen que también lo es para el resto, pero a mí no me engañan. En este mundo de buitres y carroña, la fe mueve montañas. Pero de dinero, intento escribir el destino de mi puño y letra, ¿no? Controlas lo que sucede, sí, ¿cómo lo interpretas? Verás, el que no tiene miedo es un inconsciente. El valiente es el que los afronta siempre de frente. El que más pierde no es el que siente la derrota, sino el que no toca la pelota. Desde el banquillo, hay que probar hasta el último suspiro. Ir a muerte con un tiro sobre la bocina. Buscar la suerte, no sé si existe o es fruto del trabajo. Por eso yo intento cultivarla, por si acaso. Mi madre me enseñó algo, como que la vida de por sí da bastantes palos, como para buscarlos. Fracasar es poder aprender una lección. Las lágrimas son un toque de atención para que no te relajes, trabajes el oficio. Sueños empieza por ese, igual que sacrificio. Muchos cobardes no lo intentan por sí mismos, pero quieren vivirlo a través de sus hijos. Chico, tú ponte esta canción de despertador para que no dejes de soñar cuando suene el reloj.
Bueno, pues Radio Almenara realiza talleres y hace intervenciones en el barrio, pero como radio comunitaria que es, pues obviamente no es la única. Y tenemos ejemplos pues en todo Madrid y seguro que en el resto de radios comunitarias. Y para hablarnos de esta experiencia tenemos a José Ramón de OMC Radio, Onda Merlín. Cuéntanos, José Ramón, y bienvenidos a Ladra Nuevo Cabalgamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los compañeros de Radio Almenara y a todos los oyentes.
Claro que sí, un placer. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la experiencia de Onda Merlín con talleres de radio y por qué, no? ¿Por qué esa iniciativa?
Bueno, la verdad es que nuestra experiencia en procesos formativos, en talleres de radio, es bastante... Llevamos muchísimo tiempo, ¿no?, desarrollándolas. Nosotros llevamos existiendo unos 25 años como medio de comunicación comunitario y desde aproximadamente unos 15 años, pues un poco, digamos, nos centramos en este proceso, ¿no?, en el proceso formativo, porque, bueno, vimos que era fundamental para el desarrollo de una radio comunitaria. Entonces, básicamente, la radio... destina sus esfuerzos y es definida por la juventud. la mayoría de los de las personas que están participando en Onda Berlín Comunitaria son jóvenes. Y bueno, pues ese es el motivo fundamental, ¿no? O sea, si queremos hacer radio y queremos acercarnos a los jóvenes y queremos que los jóvenes hagan radio, pues lo primero que tenemos que hacer es formarnos, ¿no? En lo que viene siendo radio. Pero luego también, pues un poco los objetivos son más profundos, ¿no? El uso de la radio como, ya no como un medio de comunicación, sino también como... como un medio de relación, de desarrollo personal. Digamos que los objetivos que nos planteamos pasan por acercar la radio a los jóvenes como herramienta de desarrollo personal y colectivo. Un poco que conozcan, que primero que desmitifiquen la radio como medio de comunicación, en el que solo puedes ser receptor de la información, sino también que puedes formar parte activa de ello, ¿no? Y luego también que usen las herramientas radiofónicas pues para desarrollar ideas y expresarlas en su entorno ciudadano, familiar, social, a través de las redes sociales, en espacios de comunicación comunitarios como pues Radio Almenara o UMC Radio. Y luego pues trabajando temáticas pues como la igualdad de género, la convivencia, la lucha contra el racismo, no sé, es un poco esa es la línea que sigue UMC Radio.
José Ramón, ¿qué tal? Soy Vanessa. Te quería hacer una pregunta, José Ramón, ¿dónde estáis? ¿En qué barrio de Madrid estáis?
Nosotros estamos en el distrito de Villaverde, concretamente estamos en Villaverde Bajo, el local de UMC Radio está en Villaverde Bajo. Y emitimos y actuamos, por decirlo de alguna manera, en todo el distrito de Villaverde. San Cristóbal de los Ángeles, Ciudad de los Ángeles, Villaverde Alto, Oroquieta, El Espinillo, Los Rosales.
¿Y qué tal es la aceptación de por parte de la juventud de formar parte y de participar en una radio comunitaria?
Bueno, pues la verdad es que cuando te acercas a los jóvenes del barrio y les dices que hay una radio comunitaria en tu barrio, si no la conocen ya, pues se quedan pues un poco como sorprendidos, ¿no? Y dicen, ah, pues muy bien, una radio, ¿no? Y la primera impresión que tienen, pues no es la que ya estamos nosotros acostumbrados. Es decir, ah, pues hay una radio, pues muy bien. Yo no puedo participar en un medio de comunicación, en un espacio, ni se lo imaginan, ¿no? Pero bueno, luego cuando explicas que es Onda Merlín comunitaria y que es una radio comunitaria, pues entonces digamos que se les iluminan los ojillos, ¿no? Es decir, te dice, pues es un espacio súper creativo en el que yo puedo desarrollarme, ¿no? Y entonces la aceptación es muy es bienvenida y es muy interesante porque nosotros estamos colaborando con los centros educativos, con algunos institutos. También trabajamos con el Plan Integral de Convivencia, que es un grupo de educadores que realizan un trabajo bastante interesante en el barrio, como decíamos también, de desarrollo personal, inteligencia emocional, que están en estos institutos trabajando con chavales. Y a través de diversas actividades y a través de diversos proyectos sociales relacionados con la radio como experiencia educativa, pues la aceptación de los jóvenes es bastante interesante y muy positiva.
Y si los jóvenes aceptan la radio, ¿dónde están las limitaciones de la radio?
¿Por qué? ¿Perdona? No, ¿dónde?
¿Dónde están las limitaciones de la radio? ¿A quién limita una radio comunitaria?
¿Quién limita?
Sí.
Pues, bueno, no sé si te entiendo muy bien, pero estamos hablando de limitaciones, pues...
Es decir, Onda Merlín consigue sacar adelante todos los proyectos que se propone...
Vale, sí, no, claro, evidentemente no. O sea, nosotros nos encontramos con problemas que evidentemente son barreras fundamentales a la hora de desarrollar tanto los proyectos formativos, ¿vale?, que podemos tener, como los talleres de radio, como cualquier otro proyecto que tiene cabida en una radio comunitaria. Entonces, ahora mismo las limitaciones que hay son dos desde mi punto de vista. Primero, una económica y otra política, que además van relacionadas, ¿no? O sea, todo el mundo ya sabe cómo está la situación con el apoyo por parte de las instituciones y por parte del gobierno, tanto del actual como del anterior, y básicamente sacar proyectos adelante e intentar financiarlos o apoyarlos, como digo, de una manera institucional, con con el apoyo de infraestructuras o el apoyo de un dinero que pueda ir destinado a que ese proyecto evolucione y no se quede en una experiencia muy interesante, pero más allá que eso, pues está claro que es eso, ¿no? O sea, entonces las limitaciones yo creo que actualmente son esas.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, José Ramón, en ese día a día de los talleres de Onda Merlín, haznos ahí un resumen, un compendio de los talleres que hay, el tipo de perfil de los participantes, no sé, cuéntanos un poco así rápidamente cuál es el día a día de esos talleres y qué talleres son.
Vale, bueno, pues ahora mismo estamos trabajando, como te comentaba antes, en algunos institutos, incluso fuera del distrito. Tenemos un taller funcionando en el Instituto Emilio Castelar, que lo interesante de este taller pues es que el instituto se acerca a OMS Radio y bueno, pues se acerca con la idea de montar una radio en el instituto. Entonces OMS Radio inmediatamente pone el chip de bueno, pues vamos a intentar echarles una mano y bueno, pues aconsejarles en qué material tienen que tener, y también vamos a formar a los chavales para que puedan autogestionar su radio en el instituto y pueda avanzar como un espacio, un proyecto individual más, ¿no? Entonces el instituto OMC Radio se pone en contacto con el tejido asociativo de la zona y pues habla con la Asociación de Vecinos General Ricardos, que tiene un espacio, una radio que bueno, pues se usaba anteriormente, un material técnico que lo tiene abandonado, ¿no? Entonces ahora mismo estamos tanto con la asociación como con el instituto y los jóvenes formando a los chavales para que puedan pues trabajar la parte técnica, la parte de locución, guión, etcétera. Ese mismo desarrollo lo estamos haciendo en otro instituto, en Villaverde, en el Instituto del Espinillo. Lo hemos estado haciendo hasta hace bien poco. Ahora, debido a esa falta de financiación que hablábamos anteriormente, el proyecto ha parado y estamos buscando vías de financiación alternativas o colaboraciones alternativas para no parar el proyecto. Y a nivel interno, pues tenemos un taller de formación que, más que un taller, es un espacio más abierto, que se llama Hacemos Radio, Hacemos Barrio, y que aglutina a un grupo de jóvenes de diferentes procedencias del distrito de Villaverde, pues en el cual se desarrollan diferentes actividades. Ellos mismos están gestionando el proyecto con el asesoramiento de gente que bueno, pues que ya tiene una experiencia en la parte educativa de la radio, y bueno, pues se dividen en varias áreas: el área de producciones sonoras, el área de producciones audiovisuales y el de redes sociales y relaciones con el tejido asociativo. Y bueno, pues los proyectos son más o menos así, son similares, ¿no? Y luego el perfil que me comentabas, el perfil de jóvenes, pues es muy diverso. O sea, tenemos un jóvenes que están escolarizados y que tienen una rutina diaria, podemos llamarlo normal, y tenemos jóvenes que no están escolarizados o que sí están escolarizados, pero su perfil social familiar pues es complicado, y bueno, utilizan la radio como un medio más de expresión y de creación, pues para ocupar tiempo y espacios y desarrollar habilidades que a lo mejor ellos en un principio pues no se sienten capacitados o creen que no las tienen, pero en realidad sí que las tienen, ¿no? Pero debido a su contexto familiar, social, económico o educativo, pues bueno, pues han visto mermadas, ¿no?, estas habilidades.
Y ¿Qué relación, José Ramón, se establece entre la chavalería y la radio?
¿La relación?
Eso es, que ¿cómo viven ellos esa relación?
Pues
quiero decir, llegan a, que hemos estado hablándolo aquí, ¿no?, de llegan a apropiarse de ese espacio, de esa actividad, de esa radio, ¿no? Llegan a tomarla como suya, igual que cualquiera de las personas que estamos aquí y hacemos programas en Onda Merlín o en Almenara.
Claro, ahí está. Yo creo que ese es el objetivo final, ¿no? Y efectivamente en OMS Radio ocurre esto con algunos de los jóvenes. Evidentemente no todos los jóvenes tienen esa capacidad de empoderamiento del medio radiofónico, pero sí que de todos los talleres, algunos, los que quizá les gusta más o les motiva más la radio como actividad en su rutina diaria, sí que se consigue ese nivel de relación muy cercana y muy igual, ¿no? Muy horizontal, de tú a tú. Pongo un ejemplo, o sea, tenemos jóvenes en este último proyecto, en Hacemos Radio, Hacemos Barrio, que el proceso formativo, si queréis ahora incluso hablamos un poco de la metodología que podemos usar las radios comunitarias en ese tema, uh-huh. Pero el proceso formativo ha capacitado para que algunos jóvenes de ese proyecto se sientan con la libertad de venir a la radio en el horario que ellos quieran, con unas llaves y meterse en el local y utilizar las herramientas para poder hacer sus propios contenidos. O sea, una de las cosas que a nosotros y que quizá
estamos
más
hablando de perdón José Ramón, estamos hablando de qué edad tienen esos chavales,
pues entre 16 y 20 años, uh-huh. aproximadamente.
Qué bueno.
Los jóvenes, los menores con los que trabajamos, entre 13, 14 y 18 años, suelen estar acompañados de adultos en el espacio, ¿no? Pero sí que es verdad también, por ejemplo, que algunos chavales jóvenes, pues de repente se te presentan en la radio en un día que no tienes taller con ellos y se interesan por el espacio, te preguntan cómo funciona esto a nivel asociativo, o como nos pasó la semana pasada, que estábamos preparando el informativo Más Voces Villaverde el lunes y aparecieron dos jóvenes de 15 años porque habían participado en una actividad del fin de semana en su barrio, en San Cristóbal, y querían contarla a través de los micrófonos. Venían, oye, José, déjanos un portátil que vamos a escribir una noticia para luego, y luego la saquéis en el informativo. Entonces yo creo que estos son indicativos de que la radio como herramienta, ya no solo como medio de comunicación e información, sino la radio como herramienta social, funciona y es una herramienta muy útil para el desarrollo personal de los jóvenes.
¿Qué tiene la radio que no tengan otros medios, ¿no? Que hemos hablado aquí un poquito de eso. No hemos profundizado, ahora profundizaremos, pero ¿cuál es tu opinión, ¿no? De por qué la radio y no cualquier otro medio o herramienta, ¿no?
Bueno, yo esto lo veo de dos maneras. Quizá una nostálgica y otra pues un poco yo más práctica, ¿no? Que incluso más que la radio es quizá la metodología o cómo desarrollamos en las radios comunitarias los procesos formativos. Primero, la radio al final, o sea, la radio es unisensorial, solamente se puede escuchar, con lo cual al no verse tiene un esfuerzo mayor, ¿no? Es la persona que hace radio tiene que usar un poquito sus habilidades y tiene que dibujar la imagen sonora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy creativo, y aparte de que es difícil y que tienes que esforzarte para que la radio se escuche, no se oiga, ¿no? Pero yo creo que de esa manera también llega más a las personas, ¿no? Y es una herramienta cercana que quizá está más cerca, ¿no? de la sociedad, de la ciudadanía, porque bueno, pues económicamente también es más sencillo acceder a estos espacios y de mantenerlos, aunque cada vez es más difícil, pero bueno, y luego aparte es eso, ¿no? Esa parte creativa y mágica que puede tener el sonido con respecto a otros medios de comunicación. Y luego está la otra parte, la parte de la metodología o de cómo te curras desde una radio comunitaria los cursos, ¿no? Que básicamente es fundamental el aprendizaje dialógico, por ejemplo, ¿no? El diálogo es el principal protagonista y en los procesos formativos, por lo menos en las radios comunitarias que yo conozco, el diálogo es el principal protagonista, como digo, de la formación. Entonces los chavales, los jóvenes o los no tan jóvenes adquieren conocimientos en base a su realidad más cercana, en base a sus experiencias reales y cercanas de su propio entorno, ¿no? El entorno ciudadano en el que viven. Entonces el diálogo y esas experiencias cercanas pues hacen también que el proceso formativo sea muchísimo más atractivo, porque yo creo que también nos sentimos un poco en nuestro ambiente, ¿no? Si dominamos un poco o nos sentimos cómodos con con lo que estamos aprendiendo, fuera ya de una formación reglada, oficial, etcétera, ¿no? Pues yo creo que es mucho más atractivo y mejora la calidad de la formación.
José Ramón, estáis en un barrio que es Villaverde, que tiene una alta tasa de violencia. Se habla últimamente más de, salen más en los periódicos por la violencia que hay entre adolescentes que pueden formar o no parte de bandas y demás. ¿Es más necesaria, hay una radio comunitaria que en espacios más tranquilos, entre comillas?
No, en absoluto. Yo creo que la radio comunitaria tiene que estar en todos los espacios, porque sí que es verdad que a lo mejor la radio comunitaria pues puede ayudar a prevenir y a fomentar pues una convivencia, ¿no? Y a prevenir pues ciertas actitudes o ciertos comportamientos, o incluso a prevenir pues el tema de adicciones, etcétera, que todo esto pues está relacionado también con esa violencia barrial que se destaca en ocasiones y que está latente, yo creo que en todos los barrios. Uh-huh. Como digo, yo creo que estos medios de comunicación tienen que estar en todos los barrios, en todos los distritos, en todos los pueblos, y no creo que tenga una relación, ¿no?, directa. Pero sí que, porque sobre todo lo que está pasando en Villaverde está pasando en todos los sitios, o en casi todos los sitios, evidentemente, ¿no? Hay zonas que a lo mejor tienen una vida diferente, ¿no? Pero
sí, una violencia,
pero sí que
más
es verdad,
escondida.
En todos los distritos está ocurriendo lo que está ocurriendo en Villaverde, y lamentablemente pues ahora mismo pues lo que hacen y han hecho y seguirán haciendo los medios de comunicación convencionales pues es destacar sucesos concretos como lo que está ocurriendo recientemente en Villaverde, ¿no? Que detienen a un montón de chavales jóvenes que están en una banda. Pero yo creo que también se nos olvida destacar lo positivo de los barrios, la riqueza cultural y la diversidad que existe en nuestros barrios, en los barrios del sur y, bueno, pues, en general en cualquier distrito de Madrid, ¿no? Y eso no sale de manera diaria en los medios de comunicación, solo sale el suceso, la noticia violenta y la que en definitiva genera alarma social, que es lo que interesa ahora, con la problemática que hay de recortes, privatizaciones, corrupciones, etcétera, etcétera.
Desviando miradas. Pues muchísimas gracias, José Ramón. Solo así para cerrar este teléfono, ¿dónde podemos escucharos?
Pues nosotros estamos, si estás en la zona sureste de Madrid, en el 107.3 de la FM, y nos podéis escuchar también en www.omcradio.org.
Uh-huh.
Esos son ahora mismo nuestros canales de difusión así directos. Y
sí, claro,
también en las redes sociales y a través de podcast, a través de la página web.
En la página web entiendo que vendrá el contacto, si alguien quiere contactar con vosotros.
Sí, vale. Eso es. Y lanzar así desde aquí que, bueno, pues si hay jóvenes que están interesados en participar en algún medio de comunicación, en alguna radio comunitaria, evidentemente que se acerquen a la radio comunitaria de su barrio, de su zona, que es lo interesante por la cercanía y por su entorno. Y bueno, si quieren conocer la experiencia del proyecto Hacemos Radio, Hacemos Barrio, que empezó en enero y está autogestionado por jóvenes, pues también estamos ahí. Es un espacio abierto en el que invitamos a todo el mundo. De hecho, yo creo que dentro de poco conoceremos a jóvenes de Tetuán, que nos van a visitar en un encuentro que vamos a hacer en marzo.
Pues me alegro.
Qué bueno, qué bueno. José Ramón, un placer haberte tenido en esta novena edición del Ladra Nuevo Cabalgamos.
Pues muchas gracias a vosotros.
Muchas
y,
gracias.
Pues nada, adelante con la radio comunitaria.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Thank you.
Visiones de compañeros.
Pues después de casi una hora y media de programa, uno de los temas que también queríamos abordar un poquito, aunque sea así a grandes rasgos, hablando de la radio como herramienta educativa, son los roles que reproducen las personas que trabajan en la radio, que participan, y más en concreto aquellos roles que representan las personas que llevan talleres de radio con personas adolescentes. Gemma, ¿qué preocupaciones pueden aparecer cuando ves a alguien trabajar la radio con adolescentes?
Bueno, pues a mí lo que siempre me ha surgido a este respecto es que quizás a veces nos dejamos llevar y este apartado que estamos señalando, que es el rol de la persona que facilita ese aprendizaje, no está, dijéramos, analizado a priori, sino que un poco sobre la marcha, en base a cómo nos vamos sintiendo con el grupo, en base al día que tenemos, en base a una serie de cosas, pues nos vamos relacionando. Pero yo creo que igualmente, igual que estábamos diciendo, que pensamos metodología, pensamos relación entre instituciones, pensamos otra serie de cosas, pues esto, como no, también tiene que formar parte de la agenda de un proyecto así, o sea, cómo nos queremos relacionar con ese grupo de chavales, con ese grupo de personas, al final de cuentas, y qué papel jugamos nosotros como un poco, de alguna manera, modelos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues no nos tenemos que olvidar que también esto es un medio muy informal, entonces esa informalidad puede generar una línea muy fina entre la amistad y un rol más asertivo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente yo lo que quería compartir es la necesidad de que eso se piense previamente a iniciar ese taller, ¿no? Luego cada uno, pues eso va a depender también del grupo con el que estemos trabajando, de qué nos dicen desde la institución de la que venimos, a lo mejor eso ya está marcado, las personas, el perfil de las personas con las que trabajamos, a lo mejor a un determinado grupo de población le viene mejor pues una manera de comportarse con ellos y a otro otra, pero bueno, que no se dé eso de manera azarosa y que sea fruto de una reflexión.
Uh-huh. Y de una relación, probablemente, ¿no? También. O sea, el modelo, pues bueno, pues no creo que tengas que ser ni más ni menos modelo que cualquier persona que interacciona con esa chavalería, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que esa relación te la forjas tú viendo el fruto y la relación que se establece en la dinámica, ¿no? Temporal de ese taller, ¿no?
Y también qué quieres conseguir con ese taller, entiendo, porque
efectivamente.
José Ramón nos explicaba muy bien la dimensión de que tiene la radio para trabajar la autonomía, la personalidad, no me acuerdo bien qué palabras utilizaba él, pero dejaba muy claro que era el trabajo personal que cada persona hacemos con nosotras mismas, ¿no? Y entonces, claro, si tú quieres motivar esto, tu manera de trabajar al grupo es muy distinto a que si lo que quieres hacer es dar a conocer en el barrio Radio Almenara, punto pelota. No me importa el grupo, no me importa el desarrollo individual, simplemente quiero potenciar el conocimiento de la radio en el barrio. No es lo mismo tampoco si lo que queremos es que Radio Almenara sea realmente un medio para un pequeño cambio social dentro de un barrio pequeño dentro de la gran ciudad de Madrid. Entonces tendrás que tener muy claro qué quieres conseguir con ese taller para comportarte de una manera u otra. Y esto no estamos diciendo nada nuevo, las personas que nos dedicamos a educación, da igual formal, informal o no formal, sabes el poder que tiene la persona que dirige grupo. Y ya solo con la palabra dirigir estás marcando cómo va determinada la manera de trabajar, ¿no?
Claro. Yo creo que el rol está determinado desde el punto de vista de ese objetivo, ¿no? O sea, si lo que estamos buscando es una autonomía y una libre expresión de esas personas participantes, ahí creo que el rol está bastante claro, ¿no? En el sentido de quién es el protagonista, ¿no? Si lo que buscamos es esa autonomía y libre expresión. Uh-huh. Y luego lo que tú decías, ¿no? De cuánto de directiva tiene que ser esa persona que es un poco la responsable de ese taller, ¿no? O sea, una cosa es que se sepa que ese taller está coordinado, responsabilizado por tal persona, y otra cosa es que tal persona se crea con la capacidad de coordinar, con la capacidad de dirigir. O sea, para mí es... Ahí está el tema, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Volvemos a lo mismo. ¿Qué autoridad
es claro.
tiene la persona que está coordinando, responsabilizándose de un proyecto así? Y volviendo también con esa autoridad, ¿qué relación te da con la chavalería, ¿no? Que viene aquí semanalmente, ¿no?
Uh-huh. También esto a lo mejor es una de las diferencias, ¿no?, que preguntábamos al principio, entre radios comunitarias y radio comercial.
Podría ser una hipótesis.
Claro, es decir, una persona que a lo mejor en alguna radio comercial también se hacen talleres de radio.
Claro, pero probablemente ahí el rol sea de jefe, ¿no?
Claro, el objetivo ahí será más pues cómo a utilizar a nivel técnico los botoncitos estos, que tienen 3-4 colores, cómo hacer grabaciones en la radio, que es importante a nivel de publicidad, ta, 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 ta. En cambio, un taller de radio es muy distinto en una radio comunitaria.
Claro. Yo creo que ahí la persona que está al frente de ese grupo, al frente o al lado, mejor diríamos, ¿no?, de ese grupo.
Al lado, me gusta, ¿no?, esa matización, me ha gustado.
Pues va a tener que tener en cuenta esas otras esferas que comentábamos antes, que son el barrio, que son la radio. Que no nos olvidemos, este tipo de proyectos son juveniles, como decía Juan Ramón.
José Ramón,
perdón, si nos está escuchando. Son eminentemente juveniles y eso cae por su peso, que va a requerir, ¿cómo es esta palabra? Un cambio generacional, ¿no? Hay un término que se utiliza para esto. Entonces, bueno, pues también las personas que estamos aquí al lado de esos grupos, tenemos que tener presente que, bueno, que hay eso, un cambio generacional, ¿no? Se tienen que dar esos cambios generacionales y para eso hay que impulsarlos y para eso te lo tienes que creer y para eso tienes que, pues no sé si desde el principio dejar una llave, como decía el compañero, pero sí que la persona perciba que este lugar puede ser suyo o lo es y que vamos, que estamos abiertos bueno, yo recuerdo cuando entró Elías entró con un proyecto debajo del brazo, que quería hacer un disco, una maqueta y tal. El proyecto era, bueno, pues tenía su parte de riesgo, pero había que asumirlo, porque, bueno, pues era una persona con inquietud, una persona joven, nueva, y había que facilitarle esa entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues así van las cosas, ¿no? Hay que facilitar que entre esa vía nueva y hay que dar confianza para que suceda.
A mí me... O sea, independientemente de mi caso, ¿no? Que yo venía de fuera, de otra radio educativa, ¿no? Que bueno, luego podemos hablar de esto, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy muy entrañable lo que ha dicho José Ramón, de cómo llega un adolescente de participar en un taller a participar en la asamblea, ¿no? Y eso también para mí va muy ligado con qué relación se establece la persona que está al lado de ese taller, acompañando a esas personas en ese taller, aunque haya una diferencia de edad, mayor o menor, ¿no? En unos casos mayores y en otros menores. Pero qué relación estás entablando con esa persona que puede que llegue a ser compañero o compañera, ¿no? Uh-huh. Si no lo es ya cuando estás participando en el programa, pero quiero decir compañera de colectivo, de asamblea, de opiniones, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y ahí pues otro que se quedaría también para el debate es hasta qué punto luego, cuando ese paso realmente las personas lo consiguen dar y llegan a nuestras asambleas. Lo hemos hablado muchas veces en Almenara, cómo nuestras asambleas tampoco son el lugar más fértil para esa integración que decíamos. Sí que generamos talleres, sí que generamos una radio que parece que promueve y que efectivamente es integrativa, pero luego las asambleas, la verdad que son espacios que hay que pulir.
Muy,
¿no?
Adultos, ¿no? Un espacio muy muy de adulto, ¿no? Y unas conductas también de adultos, ¿no?
De hombre adulto.
¿Por qué no decirlo?
¿Por qué no decirlo?
Uh-huh. Pues sí, yo te quería preguntar, Elías, posibilidades de la radio.
Posibilidades de la radio, bueno, pues esto es un abanico, algo ha dicho también José Ramón, ¿no? Pero esto es un abanico tan abierto como la imaginación de las participantes, yo creo, ¿no? Las posibilidades de la radio, pues yo lo enlazaría directamente con las motivaciones de esas personas participantes, ¿no? Volviendo al ejemplo de los talleres, el taller este de rap que estamos llevando en Almenara, es un taller abierto a... O sea, ningún día está ni programado ni... O sea, está abierto totalmente a la motivación de ese día de la chavalería, ¿no? De hecho, bueno, pues creo que es el primer taller que ha cambiado su formato radicalmente, ¿no? No se hace radio, radio como está pensada, ¿no? Delante de un micrófono, tal. Estamos continuamente charlando, conversando, compartiendo, pero estamos creando, ¿no? Estamos creando piezas musicales, estamos en un continuo proceso de imaginación y de creación, ¿no? Que bueno, pues no es radio estrictamente, pero se está generando en un entorno de radio, ¿no? Que también me parece muy muy interesante. Uh-huh. Luego cuando el tiempo lo permite y la chavalería quiere entrar al estudio, se entra al estudio, ¿no? Pero bueno, llevamos 8 o 9 sesiones y solo hemos entrado al estudio 3 días o 4, ¿no? Uh-huh. O sea, eso también es una visión de la motivación ahí de cada grupo, ¿no? Entonces, ¿qué aplicaciones, en qué lugares podemos encuadrar una radio? Podemos encuadrar una radio, pues, desde un colegio, desde las edades más tempranas a los más mayores. En un barrio, una radio comunitaria, en procesos de aprendizaje de hablar, ¿no? Más logopédicos, en fin, yo veo podemos trabajar en cárceles, podemos trabajar con discapacidad, podemos trabajar en residencias de ancianos, yo veo un sinfín de aplicaciones de dónde y de cómo trabajar, ¿no?
Uh-huh. Gemma, con personas con discapacidad, la relación con la radio, ¿qué se busca? ¿Qué se busca introduciendo la radio en el entorno de la discapacidad?
Pues en líneas generales podríamos decir que lo mismo que buscamos cuando trabajamos con un grupo de jóvenes, ¿no? Pues fomentamos temas de entrenamiento en habilidades sociales que comentábamos antes. Pues eso, ¿no? El escucharnos, el dejarnos oír. En realidad es que no veo muchas más, o sea, no veo otra, que haya que... No sé, ya igual la hora, me estoy ya durmiendo un poco. En general eso, también lo que señalábamos antes, igual un poco el tema de que el oyente y la escucha, ¿no? Un poco ahí...
A lo mejor he afinado un poco la pregunta. Por ejemplo, no se busca tener a esas personas entretenidas en ningún caso. O sea, no es un entretenimiento... sino es una función educativa.
Ojo, que no estaría mal ese entretenimiento tampoco, ¿no? ¿Por qué no? Yo diría, o sea, tanto es educativo como entretenimiento.
También es verdad.
O sea, el juego, ¿no? Siempre decimos que el juego educa, ¿no? Y es una de las partes más importantes de aprender, ¿no? Uh-huh. Ese juego, ¿no? Ese entretenimiento, esa motivación. O sea, tú juegas, te entretienes porque te motiva, ¿no?
Yo, de hecho, cuando algún monitor ha entrado nuevo y así con un poquito de miedo al principio, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, yo siempre le pregunto, ¿te lo has pasado bien? Y cuando la respuesta es positiva, eso es que el taller ha ido bien.
Uh-huh. Uh-huh. Y, Elías, ¿y tu trayectoria en la radio? ¿Oíste el primer día la cadena COPE y te asombró y dijiste, no puede ser que solo exista esto?
Bueno, pues yo soy fruto un poco de esto que llevamos hablando, ¿no? Yo con 13 años, bueno, con mi entrada al instituto, entro a un instituto público de aquí del barrio de Saconia, muy cerquita de la radio, al Instituto Isaac Newton, y es un instituto que tiene una radio escolar, ¿no? Y bueno, pues en estas charlas que van dando los directores de los institutos por los colegios, ¿no? Para ir reclutando infantes para esos muros. Pues bueno, pues se pasaron ambos directores, ¿no? Los directores de los institutos próximos, que en este caso son dos. Y bueno, y cada cual les puso allí cómo trabajaban, cuáles eran sus instalaciones. Y yo ya en el colegio, cuando hablaron de que ese instituto, el Instituto Isaac Newton, tenía una radio escolar, yo ya dije, esto antes de entrar ya sé que va a ir algo ahí, que yo voy a ir ahí de cabeza, ¿no? Y bueno, pues por esa motivación propia, pues entré en la plantilla de aquella radio, empezamos a hacer el programa musical y bueno, pues ahí estuve en una trayectoria de 6 años, que fue una trayectoria, bueno, pues que derivó mucho el rol, ¿no? que yo llevé en esa radio. Empecé como una participación y acabé, pues bueno, siendo la persona central de la persona, no la persona central, sino la persona más visible, ¿no? A lo mejor de la radio, ¿no? Tanto de como alumno como dentro de los profesores también, ¿no? O sea, ya hubo un momento en el que, bueno, pues cualquier duda sobre la radio, pues no se preguntaba a la profesora encargada, sino se me buscaba a mí para preguntar, ¿no? O sea, llevé ahí un rol un poco más de coordinación de toda esa actividad, ¿no?
O sea, ahí sí consiguieron hacer que el alumnado fuese el responsable de la radio, que es el objetivo final de esa actividad.
Eso es. Y bueno, pues yo tenía claro que después de mi etapa escolar obligada en el instituto, yo tenía claro que quería seguir sobre todo con el programa de música. Y bueno, a pesar de muchísimas críticas, intentar que me centrase más en los estudios en vez de en la radio, por parte de todo, ¿no? O sea, por parte de la familia, por parte de la propia institución educativa, era un sí pero no, ¿no? Continuo,
Se les había ido de las manos ya.
Sí, ¿no? Claro, un poco de... No te centres tanto en eso, céntrate más en los estudios. Claro, pero mi motivación me decía todo lo contrario, ¿no? Mi motivación me decía, céntrate más en la radio, en la emisora, en esa, por qué no decirlo, también militancia, y menos en la obligación de estudiar, ¿no? Que eso yo siempre lo veré como una contradicción ahí, ¿no? O sea, si yo hubiese hecho caso a todos esos profesores y padre y madre que decían que me centrase más en lo otro, incluso, bueno, incluso en algún momento verlo mal, no estaríamos aquí hablando ahora de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, a mí ahí es donde considero que esa libertad de la chavalería, por mi propia experiencia, no hay que coartarla, ¿no? Y bueno, pues como tenemos aquí esta maravillosa radio Almenara en el barrio de La Ventilla, en el barrio de al lado, pues y ya conocía yo de su existencia, pues bueno, pues como dice Gemma, me presenté por aquí en una asamblea y venimos a hacer este proyecto, que luego ha ido derivando, ¿no? De un programa musical a la coordinación de talleres, al Ladran luego cabalgamos, a bueno, y un montón de otras facetas. Ya no solo de radio, sino de habilidades sociales, de trato social, de montar un festival con 8.000 vatios en un parque público, ¿no? O sea, todo un abanico de posibilidades que se me han abierto, que no se me hubiesen abierto, estoy 100% seguro que no se me hubiesen abierto si no hubiese habido esa oportunidad en un centro escolar, ¿no? Uh-huh. Paradójicamente, en un centro escolar. Y matizo en eso, ¿no? Que me parece muy importante, que fue un centro escolar el que en realidad a mí me dio una formación no formal, que es la que hoy en día estoy desarrollando y también desde un punto educativo me estoy dedicando a ella, ¿no? O
sea, siempre hay grietas, ¿no? En las paredes donde de repente aparece una florecilla. Y para Elías, yo creo que la florecilla fue la radio en el cole.
Eso es, esto si nos escuchase Pedro García Olivo, sería de tirarse de los pelos, ¿no? De cómo hacer la institución más entrañable para el educando, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que me pasó a mí, ¿no? Aunque ahora nos pueda escandalizar y tal, pero bueno, es la realidad que fue, ¿no? Y tampoco la niego. Acorde a esto, quería matizar que hay un... Bueno, seguro que hay iniciativas muy interesantes, ¿no? De hecho, bueno, creo que hay algún pueblo, hay un pueblito aquí en España, pero ahora mismo no te sabría decir, pero bueno. Hay un instituto, es un lycée de estos, ¿no? De Francia, que al sur de Burdeos, en un pueblo que se llama Aine, creo, pero ahora mismo no lo recuerdo muy bien, que tiene una radio escolar que todo el contenido, de todos los contenidos que se aprenden en la escuela, pasan por la radio. Es decir, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, porque además la radio está abierta después del periodo escolar, está abierta y allí va la chavalería a hacer su música, bueno, sus programas, sean los que sean. Pero durante el periodo de lectivo, ¿no? De lo que aquí en España sería de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todas las clases, por lo menos un día a la semana, tienen que darse en la radio. Es decir, los chavales saben que su clase de historia de los miércoles a las 11 de la mañana se hace en el estudio de radio, ¿no? Uh-huh. Al igual que lengua, matemáticas, o sea, todas las asignaturas pasan por el estudio de radio, ¿no?
Qué interesante, pues ya. Habrá que saber bien cómo se llama ese pueblo.
Me parece, bueno, tuvimos una colaboración en uno de los talleres de radio del año pasado, que fueron ellos los que se interesaron y desde Francia contactaron con el taller. Uh-huh. Y ahí es como conocimos, ¿no? Esa iniciativa, y me parece una iniciativa muy interesante dentro de la escuela formal, que bueno, pues que está totalmente alejado del planteamiento que hacemos en radios escolares, que es que sea una actividad extraescolar, ¿no? Más que dentro de la propia dinámica, ¿no?
Eso y, es.
Me parece muy interesante cómo trabajar las matemáticas hablando y no pintando en la pizarra, por ejemplo, ¿no?
Pues es que ahora que comentas esto, hace dos veranos me fui para Venezuela, no miento, para Panamá. Y en Panamá poníamos la radio y había clases de matemática, de lengua, por la radio. Entonces era como una... ahí sí queda muy claro el uso de la radio como una herramienta de gestión. Bueno, no tanto gestión, porque no había un feedback, sino de echar fuera información.
Lo interesante de esto es que es un pueblo, es un, debe ser un pueblo, ese francés del sur de Burdeos del que hablamos, debe ser un pueblo relativamente pequeño, pero que la radio se escucha en por FM, se escucha en todo el pueblo, o sea, uh-huh. Incluso esto de que se está poniendo ahora de moda, de control social, ¿no? De que haya cámaras dentro de aulas, de sobre todo se hacen guarderías, ¿no? Para que el padre del despacho del curro... Sí. pueda del despacho del trabajo pueda meterse en la página web de la guardería y pueda ver lo que está pasando en directo en su aula. Me parece de lo más descabellado que hay, de lo más, bueno, el gran hermano este, ¿no? Pero desde ese punto de vista me parece súper interesante el hecho de voy a poner la radio a ver qué dice mi hijo acerca de la historia o de lengua o de lo que
qué
sea.
Qué interesante,
¿no? Me parece un proyecto muy chulo ese, ¿no?
Pues muy interesante, Elías, tu vida radiofónica.
Bueno, y poco más, vamos a ir terminando con, como viene siendo habitual, la lista de convocatorias.
Hayáis terminado de comer, os da tiempo a tomaros un café, porque a las 5 empieza una charla a debate sobre el movimiento queer. Esto pertenece a unas jornadas de feminismo que se van a iniciar a las 5 de la tarde del día de hoy hasta las 9 de la noche y seguirán mañana de 2 a 4 y media en la Cava, en Aluche.
Bueno, y por segunda vez en poco tiempo, el espacio social ocupado y autogestionado, la Salamanquesa, pues sufre la amenaza de desalojo. Y para ello, el domingo 3 de marzo a las 12 de la mañana, es decir, mañana domingo 3 de marzo a las 12 de la mañana, pues ha convocado una concentración en contra del desalojo del espacio social autogestionado y ocupado Salamanquesa. Para aquellas personas que no estéis al tanto de la situación, sabed que hace cosa de un mes llegó una carta del ayuntamiento dando la noticia del inicio de un proceso administrativo para un futuro y eventual desalojo. Ante esto se hicieron alegaciones de las que todavía se está esperando respuesta y paralelamente a la vía legal, que como todas sabemos es la que nos tiene ganado, ¿no? La que nos tienen con ventaja. Hemos de usar todos los medios de presión que estén a nuestro alcance y demostrarles que aunque quieran no van a poder echarnos. Esto será, como te decía, en apoyo al espacio social ocupado y autogestionado Salamanquesa, mañana día 3 de marzo a las 12 de la mañana en la Plaza del Encuentro.
¿Echabas de menos las aulas de la universidad? Bueno, pues mira, en el aula social de la Universidad Complutense Madrid, que está en el campus de Somos Aguas, se inician unas jornadas que se titulan Hablando sobre la infancia encerrada, el 5 de marzo, el 6 de marzo y el 7 de marzo. Cada día pues podréis disfrutar, por ejemplo, el 5 de la presentación del libro 14º Asalto, la adolescencia golpeada, sentir, pensar y luchar en el barrio, que está a cargo de Julio Rubio. Sí, desde aquí, desde el Ladran, quizá hacer una mención especial a lo que ocurre el miércoles 6 de marzo a la 1:30, que va el colectivo de Saltando Charcos, que es un colectivo que trabaja con adolescentes y su manera de trabajar es muy, muy gratificante de escuchar, porque te das cuenta que hay otras maneras de trabajar con la adolescencia y fuera de la autoridad y fuera de... del abuso, de yo soy adulta, entonces tengo más que decir que tú. Y el 7 de marzo pues está una charla informativa y debate sobre qué pasa con los centros de menores. Todas las charlas se van a realizar en el aula social autogestionada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, que está en el campus de Somos Aguas, y lo convoca a la Asamblea contra los Centros de Menores de Madrid. Bom, bom, bom.
Tartaruga, y es este mismo colectivo el que el fin de semana siguiente, el 9 de marzo, hará una actividad de circo, Tartaruga Circus. Todo esto empezará a las 12 con la apertura de puertas. A las 12:30 habrá un taller de circo para los más y las más peques. A la 1:30 habrá una comida popular. A las 2:30 un cuentacuentos, a las 3:30 taller de maquillaje para los y las peques, a las 4:30 charla informativa sobre el proyecto de Tartaruga, este proyecto que antes se encontraba en el centro social ocupado Casa Blanca, y a las 5:30 estará ese gran espectáculo de circo con un montón de actuaciones. Y por último, para terminar, A las 7:30 habrá música, musiqueta para disfrutar y despedirnos a las 8:30 de todas las personas que os queréis pasar el día 9 de marzo por el Eco de Carabanchel. Bueno, pues ahí he estado, este Ladran, luego cabalgamos, hablando como no podía ser otra cosa en la radio y hablando de radio educativa.
Sí, ha sido el metaprograma, hablando de radio desde la radio. Muchísimas gracias, Gemma.
A vosotros.
Por estar aquí, por ayudarnos a llevar este programa de hoy, del Ladran, luego cabalgamos. Muchísimas gracias, Elías, por formar parte de una radio comunitaria después de tantos años, y muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible que las radios comunitarias sigan existiendo, que sean parte de un proyecto de cambio social y que se sigan manteniendo.
Y si nos parece, ya que hemos hablado de radio y hemos hablado de radio e infancia, nos vamos a despedir con un cuento.
Por favor.
Un cuento grabado por un servidor aquí en Radio Almenara. Un cuento cortito de escasos unos minutos. Esa versión proletaria de Los Tres Cerditos. Nada más, nos vemos en 15 días.
Hasta luego, Elías.
Hasta luego, adiós.
La familia Spaghetti presenta Los Tres Cerditos. Érase una vez, en un barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera, tres hermanos cerdos de clase trabajadora. El hermano mayor trabajaba como albañil en la obra. El mediano estaba parado y no parecía tener muchas ganas de encontrar trabajo. No le gustaba nada trabajar. Y el hermano pequeño era estudiante de escaso rendimiento. En media de la población del barrio cualquiera de la ciudad cualquiera, los jóvenes a sus 30, 25 y 23 años decidieron emanciparse. Para ello, buscaron tres parcelas que estuvieran próximas entre sí, para poder construirse sus nuevas casas. Como todas las parcelas de cualquier barrio de una ciudad cualquiera, el precio del metro cuadrado era muy elevado, debido a la corrupción que llevaba años existiendo en un país cualquiera. Aún así, decidieron pedir un préstamo al banco, de esos a cómodos plazos, y compraron los tres terrenos. Pero cuando fueron a firmar los contratos a la inmobiliaria, el señor que les atendió les avisó de que esas tres parcelas estaban rondadas por un tal lobo feroz, que nunca dejaba que la gente se acercara. Los tres cerditos no le creyeron y se pusieron a reír. Estaban tan contentos que de camino a las parcelas, cargados con todos los materiales para construir las casas, iban riendo, bailando, cantando y dando saltos. Llegaron a la primera parcela del hermano pequeño y como era tan despreocupado y le gustaba siempre estar de fiesta, dijo que quería su casa de paja. Fueron a recoger la paja y se pusieron a construirla. La construyeron muy rápido para poder seguir de fiesta los cerditos mediano y pequeño. El hermano mayor se fue a dormir porque al día siguiente le esperaba un duro día de trabajo. Al día siguiente, cuando se despertaron, el hermano mayor se preparó para ponerse a trabajar y los otros dos recelaban del trabajo, cansados de la fiesta del día anterior. Se pusieron a pensar y el hermano mediano dijo que quería hacerse su casa de madera. Dicho y hecho, se fueron al bosque y cortaron unos cuantos árboles para construirla. Una vez terminada, los dos cerditos mediano y pequeño volvieron a ponerse de fiesta y el hermano mayor, el más responsable de los tres, les dijo que por ser tan zánganos, sus casas les iban a durar poco tiempo. Si hubiesen trabajado más, sus casas serían más estables. Se fueron a dormir y al día siguiente el hermano mayor se construyó una hermosa casa de ladrillo y de piedra, con todo lujo de detalles. Pero estando el cerdito pequeño preparándose algo de comer, llamaron a su puerta.
¿Quién es?
Preguntó.
¡Soy el lobo!
Contestó una voz ronca al otro lado de la puerta. Rió el cerdito.
¡Ábreme o soplaré y soplaré y tu casa derribaré!
El cerdito, sin parar de reír, dijo.
¡Venga, hombre! ¿Pero cómo vas a soplar y tirarme la choza?
El lobo sopló y la casa derribó. El cerdito pequeño salió corriendo hacia la casa del mediano y allí se refugiaron asustados. Pero no tardaría en llegar el lobo y llamar a la puerta de la casa de madera.
¡No hay nadie!
Dijo el cerdito mediano abrazado al pequeño.
¡Soy el lobo! Así que abrir o soplaré y soplaré y la casa derribaré. Rieron los dos cerditos.
¿Pero cómo vas a tirar la Kelly si es de madera?
Y el lobo sopló y sopló y la Kelly de madera derribó. Ambos hermanos se quedaron abrazados a la intemperie y al ver al lobo salieron corriendo pradera arriba hasta casa del hermano mayor a refugiarse. Cuando llegaron, el hermano mayor les dijo que eran unos vagos e irresponsables y que si hubieran trabajado para hacerse una buena casa, el lobo no se la hubiera tirado. A todo esto, llamaron al telefonillo de la casa y el cerdito mayor contestó. ¿Sí?
La revisión del gas,
dijo el lobo. ¿Pero cómo vas a ser el del gas si te estoy viendo por la cámara del telefonillo? El lobo, al oír esto, se puso a soplar y a soplar y a soplar y a soplar. Y de tanto soplar, se puso morado. Pensó que una buena idea sería entrar por la chimenea. Pero en este cuento no había chimenea, ya que el cerdito mayor, que ya se sabía el cuento, fue previsor y no la hizo al construir la casa. Por lo que el lobo decidió entrar por la puerta de atrás y pillarles de improviso. Pero cuando fue a entrar, le esperaba un gran perro con grandes colmillos que al verle aparecer le pegó un mordisco en el culo y el lobo salió corriendo y gritando colina abajo. Desde aquel día el lobo no volvió a aparecer por ninguna de las tres parcelas.
Escuchen el horario en velada.